No hace mucho tiempo, en un evento juntos, él estaba dando su testimonio y a mí me tocaba llevar la palabra. Y lo oí hablar y me gustó. Me gustó porque el testimonio de él es un testimonio fuerte. No solo por lo que viene, que ustedes ya van a ver, sino porque todo lo que pasó en su vida es un completo. Entonces quería yo, me puse en oración primero y le dije: Señor, estaría bien si lleváramos al hermano Norbis a predicar, a compartir su testimonio el próximo domingo. Y el Señor me lo puso, casi me tropiezo con él un domingo aquí saliendo. Y entonces dije: Señor, de plano que sí es. Le puse un correo a un hermano para preguntarle el número de teléfono o cómo podía yo hacer para controlarlo, pero yo se lo puse al hermano como a las 10:30 de la noche, casi 11 de la noche creo. A los 2 minutos me había contestado el correo. Me dijo: aquí está el número para que le llame. Y el día siguiente o días más tarde me tropiezo con él acá en la iglesia. Así que yo dije: no, de plano que el Señor quiere que compartamos este mensaje con ustedes. Así que le voy a dar el tiempo a mi hermano Norbis. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Este es el culto de las 6. Aquí sentite en casa y quiero que por favor, a través y bajo la unción del Espíritu Santo, puedas compartir con nosotros.
Bueno, muchas gracias, hermanos. La verdad es un privilegio para mí poder estar acá para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y primero quisiera que inclináramos el rostro para orar y dedicarle la gloria a Dios. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por ministrarnos con tu palabra, con las alabanzas, Señor. Te pido que todo lo que hable en esta hora sea para gloria tuya, que sea para edificar la vida de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Te glorificamos y te bendecimos por lo que tú eres y por amarnos, Señor, tal como somos. Amén. Bueno, mi nombre es Norbis Solano y como decía el hermano, yo me congrego aquí en Iglesia Josué y quisiera contarles lo que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Yo, bueno, como joven, cuando era un adolescente, yo comencé a vivir una vida un poco fuera de lugar, ¿verdad? Comencé a experimentar el alcohol, comencé a experimentar muchas cosas que no eran correctas, ¿verdad? Comencé a desviarme por un camino que me estaba llevando a la perdición, ¿verdad? Estaba yendo en una espiral descendente en mi vida y todo esto era causa de los problemas familiares que yo estaba viviendo. Mi familia estaba en un proceso de separación, ¿verdad? Mis padres estaban al borde del divorcio, mis papás tenían 4 años más o menos de estar fuera, de estar separados. Mi papá había sido infiel a mi mamá, ¿verdad? Se había ido de la casa. Y para mí fue bastante duro porque mi seguridad, mi identidad, todo lo que yo era, estaba basado sobre mi familia, ¿verdad? Yo desde pequeño, yo siempre me enorgullecía por tener a mis padres juntos, ¿verdad? Yo veía a mis compañeros de colegio y veía a sus familias, veía que ellos me comentaban de que un fin de semana habían estado con su mamá, otro fin de semana con su padre. Yo decía: bueno, qué afortunado soy porque yo el fin de semana estoy con mis papás, ¿verdad? Con los dos. Yo me sentía sumamente feliz de ver a mis padres juntos, de poder compartir con ellos, pero poco a poco la situación fue cambiando, ¿verdad? Las cosas en mi familia fueron poniéndose cada vez de mal en peor, al punto que mis padres tuvieron que separarse. Y para mí, en mi corazón, en el corazón de un joven adolescente, ¿verdad?, quedó un vacío tanto existencial como emocional increíble. Tenía un vacío tan grande en mi corazón que traté de llenarlo con lo que pude, ¿verdad? Traté de llenarlo con mis notas, con éxitos en los estudios, con una carrera deportiva que tuve que comenzar a causa de los vicios que estaba practicando. Y nada de eso me llenó, ¿verdad? Al contrario, cada vez que trataba de llenar mi vida con más cosas, me sentía cada vez más vacío y más frustrado. Entonces, yo estaba viviendo mi vida, ¿verdad? Estaba cursando tercer año de la universidad, cuando de repente conocí a alguien que me habló de Cristo. Conocí a alguien que me habló acerca de un Dios real, ¿verdad? Un Dios que estaba pendiente de mí, un Dios que me amaba tal como era. Yo había dicho, o decía yo, que conocía a Dios, ¿verdad? Durante toda mi vida estuve en un colegio religioso en el cual nos hablaban de Dios todos los días, pero yo nunca había tenido un encuentro personal con Él hasta ese momento, ¿verdad? Dios transformó mi vida. Yo un día fui a una iglesia cristiana y Dios comenzó a mostrarme lo que Él quería para mí, ¿verdad? Él comenzó a llenarme de su amor de una manera increíble, al punto que yo sabía que eso, ¿verdad?, la presencia de Dios era lo que yo había andado buscando toda mi vida. Había momentos en medio de mi vida de alcoholismo en el que yo estaba tal vez en otro país, ¿verdad? Por el deporte, porque fui parte de la Selección Nacional de Atletismo durante 4 años y tuve la oportunidad de viajar a otros países y siempre el último día nos íbamos de fiesta, ¿verdad? Y bueno, a veces estábamos en una discoteca con 300 personas ahí, ¿verdad? Todos tomando, todos riéndonos. A pesar de eso, yo me sentía solo, ¿verdad? Me sentía vacío, a pesar de que estaba en un lugar sumamente atestado de gente. Y yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Por qué me siento tan solo si estoy con tanta gente? Y no entendía hasta el día que yo conocí a Jesucristo, ¿verdad? Ese día, Dios me comenzó a mostrar que había una vida mejor, ¿verdad? Que Dios tenía planes de bien para mí. Y yo comencé a tener un cambio en mi vida sumamente increíble. Dios comenzó a llenar todos los vacíos que había en mi corazón. Y bueno, un año más tarde, después de conocer al Señor y que mi vida comenzó a cambiar, en todo ese proceso mis padres aún seguían con el proceso de separación y estaban hablando acerca de divorciarse. Yo comencé a pedirle a Dios por la restauración de la vida familiar y bueno, las cosas no sucedían, ¿verdad? Yo no veía un resultado a mi oración. Sin embargo, seguí perseverando. Y en todo eso estaba cuando de repente yo tuve el deseo de volver a entrenar. Hacía un año que yo no entrenaba por la carga de mis estudios y la presión que esto implicaba. Y yo tuve el deseo de volver a entrenar, ¿verdad? Yo quería volver a correr, volver a competir, pero ya no para mí, ¿verdad? Porque yo antes lo hacía para mí, lo hacía motivado por la soberbia, porque cuando yo llegué a la Federación de Atletismo, y los entrenadores me vieron, ¿verdad? Y me dijeron, ¿y qué prueba querés hacer? Yo dije, 400 metros plano, ¿verdad? Y me vieron de pies a cabeza, ¿verdad? Y me dijeron, no, pero vos no servís para eso, me dijeron. O sea, la gente que corre 400 metros planos es gente alta, es gente fuerte, ¿verdad? Entonces, para mí fue como un reto, ¿verdad? Y yo dije, bueno, les voy a mostrar que yo puedo, ¿verdad? Fue pura soberbia, se lo confieso. Pero Dios me respaldó. Gracias al Señor, yo pude, aún sin conocerlo, pude ser campeón centroamericano en 3 oportunidades y fui campeón nacional. Bueno, gracias a Dios me fue bastante bien. Entonces yo quería volver a eso, ¿verdad? Pero ahora lo quería hacer para el Señor. Cuando comencé, quizás como al mes de estar entrenando, comencé a notar que mi capacidad pulmonar fue disminuyendo de una manera alarmante, ¿verdad? Fue tanto así que yo tuve que suspender los entrenos porque no podía respirar, ¿verdad? Sentía que no me alcanzaba el aire en mis pulmones. Y bueno, además de eso, comencé a tener otros padecimientos, comencé a tener dolores de cabeza insoportables, al punto que vomitaba por el dolor de cabeza. Cuando íbamos al hospital, los doctores me decían, no, es estrés, ¿verdad? Mi presión estaba sumamente elevada. Y los doctores me decían, pero es que no puedes ser hipertenso porque estás muy joven. Lo más probable es que sea estrés, que sean los estudios los que te están ocasionando toda esta tensión. Y entonces no creo que sea nada grave. Y siempre me mandaban, ¿verdad? Con el mismo diagnóstico y con las mismas pastillas de siempre, ¿verdad? Solo realmente musculares y analgésicos. Y bueno, en todo este proceso yo comencé a bajar de peso de una manera alarmante. Bajé alrededor de 20 libras en 6 meses. Entonces yo sabía que no era normal, ¿verdad? Comencé a sentir también un dolor en el corazón, en el pecho, sumamente fuerte, como cuando uno tiene aire en el tórax y que cuando respira siente como que le meten una aguja. Entonces ese dolor en mi caso era permanente, era constante, hasta el punto de que yo comencé a caminar encorvado porque si yo me erguía, ¿verdad? Sentía que el corazón me lo exprimía. Entonces yo sabía que eso no era normal, ¿verdad? En las mañanas me levantaba, me despertaba con el dedo gordo de la mano dormido. Entonces yo sabía que eso eran síntomas preinfarto. Entonces comencé a preocuparme, ¿verdad? Comencé a alarmarme más, comencé a tener una tos como de fumador. Una tos que seca, ¿verdad? Que no podía quitármela con nada. Y mi papá me dijo un día, mira, me dijo, vos quizás tuberculosis tenés. Me dijo, te voy a dar donde un neumólogo. Y entonces yo pasé postergando esa cita con un neumólogo por los estudios, porque estaba en lo más fuerte del ciclo. Y bueno, justo el último día del ciclo, mi papá me dijo, llegó a traerme a la universidad y me dijo, vámonos, me dijo, te voy a dar donde el doctor. Y así fue, nos fuimos donde el doctor. El doctor comenzó a revisarme, comenzó a escuchar mis pulmones y me dijo, mira, yo te escucho bien, no creo que sea nada grave, puede ser que sea una bronquitis alérgica, no creo que sea más que eso. Ya comenzó a dejarme una lista de cosas que no podía hacer y bueno, yo me sentí algo limitado, pero igual, ¿verdad? Ni modo, dije yo, ya se me va a quitar. Y me dijo, mira, solo que escucho algo raro, me dijo. Vos no sabés si tenés el corazón al lado derecho. Y yo, no, verdad, que yo sepa, como toda la gente, tengo el corazón al lado izquierdo. Bueno, ¿y alguien en tu familia, algún caso de alguien que haya tenido el corazón al lado derecho? Y yo, no, la verdad es que no, verdad, que yo sepa, todos somos normales, dentro de lo que cabe. Entonces, me dijo, mira, amigo, para sacarnos la duda, te voy a tomar una radiografía. Solamente para descartar, para ver si no es algo raro. Y así fue, verdad. A todo eso, eso fue el 17 de diciembre de ese año, el año 2001. Y estábamos, bueno, en la víspera de la Navidad. Entonces andábamos en centro comercial haciendo las compras respectivas, verdad, comprando el típico estreno. Y recuerdo que ese día el doctor llamó, ¿verdad? El día siguiente, ese día que estábamos en el centro comercial, y le llamó a mis padres que quería hablar con ellos porque ya estaban los resultados de la radiografía. Y bueno, mis papás se fueron, dejaron ahí alrededor de una hora, y cuando regresaron, yo vi a mis papás bastante consternados, no sé, los vi, no sé, bastante raros. Entonces yo recuerdo que estábamos probándonos la ropa, yo me estaba probando una camisa, y había perdido casi 25 libras a estas alturas. Y salí del probador, ¿verdad?, con la camisa que me estaba midiendo. Y le digo a mi mamá, mire mamá, ¿cómo me queda la camisa? Y mi mamá se me quedó viendo y comenzó a llorar, ¿verdad? Y comenzó a llorar, y yo dije, bueno, ya que mi mamá comienza a llorar por la camisa, como que no se me ve bien, ¿verdad? Yo sé que no soy Brad Pitt, pero tampoco, ¿verdad? Entonces le dije, no, me lo voy a quitar, le dije, no se preocupe. No, me dijo, no, si te queda bien, me dijo, el amor de madre, ¿verdad? Te queda bien, me dijo, lo que pasa es que no me siento bien. Y después yo le pregunté a mi papá, mire qué le pasa a mi mamá. Ah, me peleé con ella, me dijo. Y yo sabía que eso era falso porque gracias a Dios, él había comenzado a hacer algo en mi familia. Mi padre había decidido volver a casa, ¿verdad? Mi mamá lo había aceptado, dice ella, que por nosotros, ¿verdad? Aunque en realidad yo sé que en su corazón había el deseo de estar juntos nuevamente, pero había muchas cosas que tenían que ser quitadas de en medio, ¿verdad?, para que hubiera un perdón genuino, porque a pesar de que estaban juntos, vivían sacándose los trapos al sol, ¿verdad? Vivían reclamándose de vez en cuando cosas del pasado, pero estaban juntos y eso era lo que importaba. Entonces yo sabía que había algo raro, que algo raro estaba pasando. De repente mis papás me dijeron, mira, vamos a donde otro médico, vamos a pedir otra opinión. Entonces ahí yo comencé a preocuparme porque yo dije, bueno, nadie pide una segunda opinión por una bronquitis. Entonces, bueno, está bien, fuimos donde el otro médico, me extrañó que era un cirujano de tórax también, además de neumólogo, y cuando llegamos donde el doctor, yo estaba pensando que era una bronquitis, cuando él puso las placas en la pantalla esa que ponen, y comenzó a hablar de un tumor, ¿verdad?, y que probablemente no era canceroso, porque tenía los bordes definidos, yo no caía, o sea, yo, ¿y de quién están hablando?, ¿verdad?, ¿y cuándo van a tocar mi caso? Pero después cuando comenzaron, me dijo el doctor, mira, no te preocupes, que esto es, no es, yo no lo veo muy grave. Entonces yo comencé a caer en la cuenta de que se trataba de mí, ¿verdad?, que estaba hablando de mí. Entonces pasó de ser una bronquitis a un tumor. Y en mi corazón lo único que hubo fue temor, ¿verdad? Fue un temor profundo a la muerte, un temor profundo a irme de este planeta, ¿verdad? Y yo comencé a preguntarle a Dios que qué era lo que estaba pasando, y comencé a cuestionar a Dios acerca de por qué no lo había hecho antes. Yo le decía a Dios, ¿por qué ahora? Porque ahora que tengo un año de haberte conocido y que mi vida es lo que yo siempre había soñado, ¿verdad?, hoy que realmente soy feliz, ¿por qué permití esto ahora? ¿Por qué no fue antes? Yo antes te lo hubiera agradecido, ¿verdad? Te hubiera agradecido que me hubieras quitado la vida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no pudo ser antes? Y después comencé a sentir culpa y comencé a cuestionarme y a cuestionar a Dios. Yo le decía, Señor, ¿qué fue lo que hice, verdad? O sea, ¿qué pecado cometí para merecerme esto? Y no es que yo fuera santo, ¿verdad?, pero yo decía, ¿cuál de todos los pecados que yo cometí fue lo que provocó esto? Y comenzó la culpa a entrar en mi mente, en mi corazón, a comenzó una voz a decirme, ¿verdad?, que yo no era merecedor del perdón de Dios, que yo no merecía que Dios ni siquiera escuchara mi oración. Y entré en una crisis espiritual bastante fuerte, una crisis depresiva bastante fuerte. Mis papás estaban igual preocupados, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar el dolor de una madre al saber que su hijo está con un tumor de esta magnitud. Yo quisiera enseñarles lo que los doctores encontraron. Esta es una placa de tórax, ¿verdad? De mi tórax. La mancha blanca que pueden observar al lado derecho, en el pulmón izquierdo, es el tumor que los doctores encontraron, ¿verdad? Eso era lo que provocaba el dolor en mi pecho, era lo que provocaba la tos seca que había en mí, a causa de que ese tumor lo que estaba haciendo era cerrar la tráquea, ¿verdad? Ese tumor lo que impediera que yo respirara libremente, y estaba comprimiendo mi corazón. Entonces, este tumor, que es todo esto, ¿verdad? Toda esta mancha que se ve acá, los doctores pensaron que podía ser un tumor benigno. Entonces me mandaron a operarme. El doctor me dijo: mira, te tenemos que operar ya, ¿verdad? Ayer tenemos que operar ya. Entonces mis papás les pidieron que pasáramos la Navidad y el fin de año juntos. Esa fue nuestra petición. Y así fue, ¿verdad? Los doctores me programaron la cirugía para el 1 de enero del año 2002. Y sinceramente fue la Navidad y el año nuevo más triste, ¿verdad?, que hemos pasado como familia, porque había una tremenda incertidumbre de cuál iba a ser mi futuro, de cuál iba a ser el final de todo eso. Y ese día, el 31 de diciembre, los vecinos se enteraron de todo, y en lugar de recibir un abrazo de feliz año nuevo, lo que recibí fue casi que un abrazo de despedida, ¿verdad? Los vecinos llegaron y me abrazaron y lloraron, pero yo sentía que era más que todo como una despedida, ¿verdad? Yo creo que ellos no pensaron verme vivo nunca más. Y bueno, la cirugía ocurrió, ¿verdad? El 1 de enero del 2002 me sometí a una cirugía de tórax. Tengo una cicatriz desde mi garganta hasta la boca del estómago, ¿verdad? Me abrieron completamente. La expectativa de los doctores era poder extirpar ese tumor que estaba en mi tórax. Sin embargo, debido a la magnitud del tumor y a lo complicado de la situación donde estaba, solamente me abrieron, tomaron una parte para la biopsia y quitaron la parte que estaba sobre mi tráquea para que yo pudiera respirar libremente. Entonces me volvieron a cerrar, y los doctores se lamentaban por ver a alguien tan joven, con tantas expectativas en su vida, y que fuera truncado por un tumor como eso. Entonces mis papás me dieron la noticia de que no pudieron hacer nada. El doctor llegó donde mí, se disculpó, me dijo: mira, discúlpame, yo te di falsas esperanzas de que te íbamos a quitar eso, y no se pudo, fue imposible. Entonces solo te queda someterte a la quimioterapia. Cuando me dijeron eso, ¿verdad?, porque 15 días después la respuesta de la biopsia fue positiva, ¿verdad? El resultado fue un tumor canceroso, exactamente fue un carcinoma tímico. Yo quisiera mostrarles de costado cómo era de grande el tumor, ¿verdad? Esta es una radiografía de costado. Esto que se ve acá son mis costillas. Entonces, la mancha blanca que ustedes vieron en el costado, esa, sí. Todo esto, este espacio que mis pulmones deberían de haber ocupado, era lo que el tumor estaba ocupando, ¿verdad? Mis pulmones estaban totalmente colapsados, al igual mi corazón, y era porque el resultado de la biopsia arrojó que era un tumor canceroso, ¿verdad? Un carcinoma tímico en etapa terminal. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, mi corazón se destrozó, ¿verdad? Principalmente porque saber que yo tenía cáncer para mí era algo tan irónico, porque durante mi carrera de estudiante, de hecho, yo comencé a estudiar química y farmacia porque es lo que soy, soy un químico farmacéutico, con un sueño, ¿verdad?, que a muchos les parecía locura, y era que yo quería encontrar una cura para el cáncer, debido a que yo tuve la experiencia de conocer a alguien que murió de esa enfermedad, un compañero muy cercano, y cuando yo lo visité en el hospital, yo vi la cantidad de personas que estaban enfermas de eso, y me sorprendió, me impactó emocionalmente, y yo le dije a Dios, aún sin conocerlo, yo quiero ser parte de una cura para el cáncer, quiero investigar para poder encontrar una cura para el cáncer. Y comencé a estudiar esa carrera con ese objetivo. Entonces, pensar en que ese era mi sueño y ahora yo estaba enfermo de cáncer, para mí era sumamente duro. Para mí fue una bofetada, ¿verdad? Yo le decía a Dios, pero ¿y qué pasa, verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Y Dios me contestó de esta manera, y quisiera que me acompañaran a 1 Pedro 4:12. Dios me contestó de una manera que a mí me sorprendió. Y quisiera leérselos Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo le dije a Dios: ¿y qué me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que no me extraña eso que me está pasando. O sea, tengo 20 años y tengo un cáncer terminal. Y, o sea, y ahora que soy cristiano, ¿verdad? Y además de eso me decís que me goce por los padecimientos porque estoy teniendo cáncer. O sea, ¿cómo me pedís eso? ¿Cómo me pedís de que yo esté alegre por estar enfermo? Y peor aún, ¿verdad? Dice: para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo le decía: pero ¿y cómo se va a revelar tu gloria a través de que yo tenga cáncer? O sea, la gente se va a burlar de vos porque yo tengo cáncer, pero mis amigos se van a burlar de mí porque cuando andaba tomando, cuando andaba en la discoteca estaba sano, y ahora que estoy en la iglesia tengo cáncer. Entonces yo le decía: no te entiendo, o sea, no comprendo qué es lo que quieres hacer. Pero decidí creerle, ¿verdad? Decidí creerle a Dios y dije: bueno, no tengo ninguna otra alternativa más que creerte, ¿verdad? La palabra de Dios en Isaías 53:5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados, que el precio de nuestra paz fue sobre él, que nuestro castigo fue llevado por él en esa cruz del Calvario. Entonces yo le dije a Dios: Señor, yo quiero ver tu promesa, tu palabra, que sea real en mi vida. Yo no quiero solamente ver que sanas a otras personas, que liberas a otras personas. Yo quiero vivirlo, ¿verdad? Y no me queda más alternativa. A veces Dios permite que lleguemos a momentos extremos en nuestra vida, ¿verdad? Donde no hay otra opción más que creerle a él, más que creerle su palabra. Los doctores, todos los doctores donde fuimos, fue el mismo diagnóstico, ¿verdad? Era un cáncer terminal, no tenía mayor esperanza. De hecho, la doctora que fue mi oncóloga, cuando me vio y vio los exámenes, me dijo: ¿vos sos Norby? Me dijo: sí. Le dije: mucho gusto. Ni siquiera me dio la mano y me dijo: ¿cómo es que estás parado? ¿Cómo es que andas de pie? Y yo: ¿por qué? Porque con esos marcadores tumorales y con ese tumor que tenés, es una locura que estés vivo. No sé cómo es que estás vivo. Y yo le dije: bueno, es por la misericordia de Dios. Le dije. Y bueno, dicho eso, ella soltó una expresión, ¿verdad? Una mala palabra, y me dijo: no te creo, me dijo. Y para colmo sos evangélico, me dijo. Y yo me quedé así, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene de malo? Le digo: o sea, ¿qué tiene eso? No, me dijo, porque con ustedes nunca se queda bien. Si el paciente se muere, fue culpa del doctor, me dijo. Y si se sana, fue Dios. Entonces, y uno me dice: por gusto estudió, pues. Y yo: no, mire, doctora. Y comencé a tratarle de hablar de Dios, pero ella insistió. Era una persona que se declaraba atea, una persona dura con nosotros. Siempre que nosotros íbamos a pasar consulta, yo siempre oraba y le decía a Dios: Señor, o sea, cerrá mis oídos espirituales a todo lo que ella diga, porque solo eran palabras de muerte. Y realmente era lo que ella veía, o sea, eran lo que los resultados decían. Y yo le decía a Dios: Señor, cerrá mis oídos, pero yo quiero abrir mis oídos solamente a tu palabra, a tus promesas. Y así fue, ¿verdad? Dios nos fortaleció de una gran manera. Y lo que esta doctora, bueno, después habló con mi mamá, me sacó del consultorio y le dijo que yo solamente, bueno, le dijo: mira, tu hijo necesita 8 quimioterapias. Cada quimioterapia cuesta alrededor de $5,000, solamente los frasquitos, ¿verdad? Entonces, haz tus números, porque además de eso, tenés que agregarle el hospital, los doctores de apoyo, las enfermeras. Entonces, haz tus cuentas, ¿no? Es una cantidad de dinero sumamente elevada. Yo te digo eso porque tu hijo, lo más que, con ese diagnóstico, lo más que tiene son 3 meses de vida. Entonces, sopesa vos si realmente esa cantidad de dinero vale la pena para 3 meses de vida. Se imaginarán ustedes cómo salió mi mamá de ese consultorio, ¿verdad? Mi mamá salió totalmente destrozada, mi mamá salió mal, yo no entendía por qué. Yo sabía que estaba mal, pero no entendía por qué mi mamá estaba tan mal. Y a través de eso yo entendí que Dios tenía un propósito no solamente conmigo, que Dios no solamente estaba trabajando en mi vida, sino que también en la vida de mis padres. Un día yo recuerdo que, bueno, andaba buscando a mis papás en la casa, y mi casa no es una mansión, ¿verdad? Es una casa normal. Y no encontraba a mis padres donde regularmente están, ¿verdad? Entonces yo comencé a buscarlos y de repente entré al cuarto de ellos y me sorprendió la escena que yo vi, ¿verdad? Mis padres, después de haber estado 4 años separados, y mi papá, bueno, él se declaraba ateo también, ¿verdad? Él jamás creyó en Dios. Y esa noche yo los vi a ellos a los dos al pie de la cama. Estaban arrodillados, ¿verdad? Y no estaban orando, sino que estaban clamando a Dios, ¿verdad? Literalmente estaban derramando su corazón delante de Dios, clamando por mi vida. Entonces yo comencé a entender que Dios quería hacer algo también con su vida. Dios quería transformar la vida de ellos a través de todo eso. Entonces yo comencé a entender que Dios tenía un propósito con todo esto. Comencé a entender lo que la palabra dice, ¿verdad? Que iba a ser testigo de su gloria. Y bueno, la doctora me dio la primera quimioterapia, gracias a un seguro que mi papá tenía. Y me dijo, esta quimioterapia es una dosis, o sea, ridícula. O sea, la verdad yo te la voy a dar para que tu cuerpo comience a adaptarse al medicamento y no esperes que el tumor vaya a ceder, mejor. Al contrario, el tumor puede reaccionar más agresivamente o puede ser que el tumor ceda, pero no esperes gran cosa. Entonces, bueno, nosotros declaramos para que lo que iba a pasar ese día por mis venas iba a ser la sangre de Cristo. Y así fue, ¿verdad? Gracias a Dios, después de esa primera quimioterapia, después de la cirugía, el tumor había crecido casi el doble. El tumor creció a esta magnitud que ustedes ven ahora. Después de cubrir solamente el pulmón izquierdo, ahora había cubierto casi el pulmón derecho también. Entonces, el tumor, después de la cirugía, creció casi el doble. Después de esa quimioterapia, ¿verdad?, que la doctora había dicho que no había mucha esperanza de que el tumor cediera, para la gloria de Dios, el tumor cedió un 40%. Los médicos estaban sorprendidos. La doctora en sí, cuando vio las placas, se quedó callada y dijo, aleluya, dijo. Cuando dijo eso, hasta nos asustamos con mi mamá porque, o sea, escucharle decir eso a ella fue algo insólito. Y después nos explicó, ¿verdad? Fue a llamar a los demás oncólogos y que miren qué maravilla, que no sé qué. Esto es un milagro. Y después como que cayó, volvió en sí, ¿verdad? Y me dijo, ya ves que te dije, me dijo, que iba a dar resultado de la quimioterapia. Y yo, ah, sí, le dije, sí, usted todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, entendimos que Dios también quería alcanzar la vida de ella, ¿verdad? Entendimos que Dios tenía un plan y un propósito también para la doctora. Se llegó el tiempo de la segunda quimioterapia, me daban quimioterapia cada 21 días, y no teníamos dinero, no teníamos cómo pagar la segunda quimioterapia. Comenzamos a tocar puertas de fundaciones, de amigos, ¿verdad?, de iglesias, y el gasto no se cubría. Fuimos al Instituto del Cáncer, y el director del Instituto del Cáncer me dijo, no, mira, la verdad es que no podemos hacer mucho por vos, aquí tuvimos dos casos de esos en el país, y eran jóvenes como vos, y ya los enterramos, entonces, la verdad no podemos hacer mucho, ¿verdad? Y a mi mamá le dijo, mira, le dijo, si amas a tu hijo, llévatelo para tu casa mejor, y dale todo lo que te pida, porque la verdad no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver quién tiene la última palabra, ¿verdad? Y igual seguimos creyéndole a Dios, ¿verdad? Yo le dije, Dios, Señor, yo la verdad ya no quiero más quimioterapia, o sea, yo no quisiera pasar por todo esto, pero si es tu voluntad, tu palabra dice que vos sos nuestro proveedor, ¿verdad?, que sos Jehová Jiré, que así juntamente con la prueba también das la salida. Entonces, si es tu voluntad que pasemos por ese proceso de la quimioterapia, yo quiero ver la provisión tuya, ¿verdad? Quiero que de verdad nos proveas ese dinero, porque no quiero que mis papás se endeuden. Comenzamos a clamar por eso. Un día, faltando dos días para la quimioterapia, estábamos orando con mi mamá en la sala. Y bueno, terminamos de orar, de repente sonó el teléfono y eran de la Federación de Atletismo. Se habían dado cuenta de mi caso y querían ayudarme. Anteriormente ellos habían querido mandarme a Cuba, pero solamente cubrían mi caso. Entonces mis papás desistieron y seguimos esperando. Y ese día la secretaria me dijo que quería hablar con mi mamá y yo la comuniqué. A los tres minutos de que mi mamá había estado hablando con esta persona, que era el presidente de la federación, cayó de rodillas, ¿verdad?, y comenzó a llorar como una niña. Y yo me preocupé, ¿verdad?, y le dije, mamá, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Y mi mamá, con la voz entrecortada, me dijo, mira, me dijo, Dios es bueno, me dijo, ¿sabes qué? Me acaban de hablar el presidente de la federación, que dice que, bueno, por medio de la primera dama de la República, que era la esposa del presidente Flores en ese entonces, consiguieron un convenio entre el Ministerio de Salud y el INDES para que te atiendan en el Seguro Social. Me dijo, no vamos a pagar ni un solo centavo, todo nos lo va a cubrir el Seguro Social. Entonces, cuando mi mamá me dijo eso, ¿verdad?, yo caí de rodillas juntamente con ella, porque era una cantidad de dinero que nosotros, ni aunque vendiéramos la casa, yo creo que ni aunque vendiéramos un riñón, no hubiera podido alcanzar para poder cubrir esa deuda. Entonces comenzamos a ver la mano de Dios, comenzamos a ver que Dios estaba en medio de todo esto. Y la segunda quimioterapia fue un paso duro, porque la doctora me dijo, bueno, hoy ya te tengo aquí, me dijo, estás en mi territorio, estás en el Seguro Social, porque ella también trabajaba ahí. Entonces, así que agárrate, me dijo. Esa quimioterapia va a ser una bomba, aquí vamos a ver quién es quién. Aquí de eso se trata de lo siguiente, mijo. Que vamos a ver quién se muere primero, si vos o el tumor, me. Vaya. Entonces me dijo, prepárate porque te voy a doblar la dosis que le doy a un paciente normal, porque ese tumor está creciendo demasiado rápido, entonces tengo que atacarlo así, me. Y bueno, yo sabía que iba a ser duro, pero jamás pensé que fuera tan duro. Pasé una semana en el hospital recibiendo la quimioterapia y durante toda esa semana no probé alimento, ¿verdad? Toda esa semana pasé vomitando, pasé con unos dolores de cabeza increíbles, con un hipo a causa de la quimioterapia espantoso. Pasé 24 horas con hipo. Se imaginarán el dolor que sentía después de esas 24 horas de estar con hipo. Y eso fue solamente el inicio, ¿verdad? Durante toda esa semana yo veía entrar y salir personas, mis compañeros, ¿verdad?, de cama. En la noche había estado hablando con él, el día siguiente lo vi cubierto con una sábana. Él había fallecido. Entonces, para mí el impacto de estar tan de cerca con la muerte fue algo espantoso, ¿verdad? Y comencé a llenarme de temor en mi corazón, comencé a llenarme de dudas. Comencé a entrar en una crisis de confianza con respecto a Dios, pero comencé a dudar de las promesas de Dios para mi vida. Y yo le decía a Dios, Señor, si no me vas a sanar, ¿verdad? Si de verdad esa promesa que está en Isaías 53 no es para mí, solo te pido una cosa, o sea, llévame, porque yo ya no soporto. O sea, de verdad, ya no quiero estar vivo, no quiero seguir sintiendo eso que siento. Y comencé a entrar en una depresión bastante fuerte. Pasé 15 días sin comer nada, solo tomando agua, lo único que toleraba eran cosas ácidas, ¿verdad? Y estaba al borde de la desesperación. Un día un amigo llegó, ¿verdad?, y me ministró, y a través de él Dios me recordó una promesa, ¿verdad? Yo le decía a Dios, Señor, o sea, te olvidaste de mi sueño, pero te olvidaste de mi sueño de poder encontrar una cura para el cáncer. Ahora yo estoy enfermo eso y me estoy muriendo. ¿Qué pasó, verdad? Te olvidaste de mi sueño de un día volver a correr para glorificarte. Te olvidaste de mi sueño de tener una familia, de poder culminar mi carrera. O sea, ¿qué pasó con todo eso? Y quisiera que ustedes compartieran conmigo lo que Dios me dijo en Jeremías 29:11. Esa fue la respuesta de Dios para mi vida, y fue algo que hasta el día de ahora ha cambiado mi vida por completo. Dios me contestó, ¿verdad? Y me dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces Dios me estaba confirmando que a pesar de todo lo que estaba sucediendo en mi vida, Dios nunca había perdido de su visión, ¿verdad?, los sueños que yo tenía, y quería superarlos. Yo le dije a Dios, Señor, le pedí perdón, ¿verdad?, por haber dudado de él. Le pedí perdón porque había creído más a las circunstancias, a lo que mis ojos veían, a lo que los doctores veían, que a su palabra. Y después de eso, Dios comenzó a cambiar nuestra oración, ¿verdad? Nuestra oración ya no fue de petición de Señor, sana Norby, sino que en la familia Dios cambió el corazón y comenzó a hacer una oración de gratitud. Comenzamos a caminar por fe y dijimos a Dios, Señor, nos olvidamos de todo lo diagnóstico, ¿verdad? Queremos obviar todo lo que los doctores han dicho, lo que el hospital dice acerca de mí. O sea, renunciamos a todo eso y creemos a tu palabra, ¿verdad? Y comenzamos a caminar por fe y a darle gracias a Dios. Comenzamos a darle gracias a Dios por lo que no veíamos, porque la Biblia dice que la fe es eso, ¿verdad?, es llamar las cosas que no son como que si fuesen. Y comenzamos a caminar en ese proceso para no cansarlos, hermanos. Bueno, quisiera enseñarles una foto que es la única que tengo de ese periodo cuando estaba con quimioterapia. Todo mi cabello se cayó, ¿verdad? Mis cejas se cayeron, mis pestañas se cayeron, todo el vello de mi cuerpo desapareció, ¿verdad? Mis uñas se caían. Mi cuerpo estaba totalmente manchado a causa de la quimioterapia, pero Dios había hecho algo maravilloso, porque cuando la gente me veía, veían a alguien victorioso, no veían a alguien que clamaba por mi misericordia o alguien que pedía lástima, sino que Dios cambió mi corazón, ¿verdad? Comenzó a fortalecer mi vida a tal punto que Dios me permitió comenzar a testificar, a pesar de que estaba con quimioterapia, a pesar de que había un tumor en mi pecho. Yo tuve la oportunidad de testificar a muchas personas, a muchos enfermos, de que Dios me iba a sanar. Y eso impactó la vida de las personas, eso impactó la vida de mi familia, de todas las personas que me rodeaban, y principalmente la mía. Después de eso, solamente fueron necesarias 5 quimioterapias. El tumor que les mostré, ¿verdad?, este monstruo que estaba en mi tórax, que cubría casi todo mi tórax, ¿verdad?, que era todo esto que ustedes ven ahí, se volvió un tumor a 5 centímetros. Entonces los doctores estaban maravillados por lo que había pasado. El cirujano me dijo, bueno, mira, te podemos operar, vamos a programar la cirugía. Y la doctora me dijo, mira, sí, te vamos a operar, pero ten en cuenta algo. Me dijo, el tratamiento que te hemos dado ha sido una bomba, ha sido algún tratamiento extremo, un tratamiento que no le damos a cualquier persona. Y qué bueno que lo has resistido, me dijo, pero no pensés que vas a tener una vida normal. Me dijo, yo sé que vos antes corrías y eras bien activo, pero hacete la idea, me dijo, de que lo más probable es que vos tengas que estar atado a un tanque de oxígeno 16 horas al día porque tus pulmones pueden estar perforados o tu corazón lisiado de por vida y que tengas que tomar medicamentos para siempre. Entonces, no te hagas ilusiones, me dijo, de tener una vida normal. Pero yo le dije a Dios, Señor, yo creo en vos, creo en ti, yo sé que no haces las cosas a medias, que todo lo que comenzás lo terminás. Así que yo te pido, Señor, que puedas poner pulmones y un corazón nuevo en mí, ¿verdad? Literalmente, no metafóricamente, sino que yo quiero verlo, ¿verdad? Y que los doctores puedan ver eso. El 12 de junio del 2012, los doctores me operaron, el mismo grupo de doctores que me operó la primera vez, la segunda vez me hicieron la segunda cirugía. Después de 4 horas, el doctor salió, ¿verdad?, del quirófano, salió con sus ojos llorosos, ¿verdad?, salió con impactado por lo que le había visto. Mi mamá cuando lo vio, mis papás se asustaron, pensaron que yo me había muerto. Y el doctor dijo, no, mire, no se preocupe, gracias a Dios, su hijo está fuera de peligro. Yo estoy emocionado porque yo vi a Norvis en todo su proceso, vi cómo estaba invadido por el tumor, vi cómo todo el tratamiento que le dieron y esperábamos verlo totalmente quemado en su interior, ver que sus órganos estuvieran dañados irreparablemente. Y no me explico, bueno, nosotros como equipo médico no nos explicamos qué es lo que hemos visto, porque los pulmones y el corazón de Norvis están rosaditos como los de un recién nacido, y, o sea, parecen nuevos, no entendemos qué fue lo que pasó. Cuando mis papás escucharon esto, lo único que pudieron hacer fue glorificar a Dios, ¿verdad?, sobre sus rodillas. Ellos comenzaron a darle gracias a Dios por la fidelidad de Él, ¿verdad?, porque realmente Dios nos demostró que Él es soberano sobre cualquier circunstancia, que cualquier crisis de confianza puede ser superada si nosotros nos aferramos de la palabra de Dios, si nosotros simplemente, no solamente creemos en Dios, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan porque lo conocen, sino que creerle a Él, ¿verdad?, creerle sus promesas, es algo que solamente a sus hijos le ha sido dado. Y yo, bueno, le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Gracias a Dios yo tengo una vida normal, en contrario a lo que los médicos esperaban, ¿verdad? Yo no, hasta la fecha jamás he necesitado oxígeno, no tomo medicamentos, tengo una vida sumamente normal, gracias al Señor. Volví a correr después de toda esta experiencia, tuve la oportunidad de ser 2 veces campeón universitario, esta vez para la gloria de Dios. Tengo la oportunidad de tener una vida sumamente normal, corro, juego fútbol, hago lo que una persona normal hace, gracias a Dios culminé mi carrera. Pero mucho antes de eso, y quizás lo más grande de todo, es que yo tengo la certeza y la seguridad y el privilegio de decirles que yo, bueno, Dios pudo cumplir mi sueño, ¿verdad?, de poder encontrar una cura para el cáncer. Yo les puedo decir con toda seguridad que Jesucristo, ¿verdad?, el sacrificio en la cruz del Calvario, es la cura para cualquier enfermedad, para cualquier tipo de esclavitud, para cualquier tipo de problema. La solución está a los pies de esa cruz. No hay nada más grande que el amor de Dios para con nosotros. No hay nada más grande que lo que Jesucristo culminó en esa cruz, ¿verdad? Cuando Él dijo consumado es, Él selló sus promesas en esa cruz. Así que, por favor, no dude, ¿verdad? No dude si está pasando por algún momento difícil, por algún imposible en su vida. No dude que Dios puede responder de una manera favorable para su vida. Quisiera solamente regalarles un salmo que Dios me dio, ¿verdad?, cuando estaba en el peor de los momentos de enfermedad, el Salmo 138. Y esto es una palabra, me atrevo a decirlo, profética para su vida, ¿verdad? Se titula Acción de Gracias por el Favor de Jehová. Dios me puso este salmo en mi corazón y yo lo tomé, ¿verdad?, y se lo doy a ustedes. La palabra de Dios dice, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas el altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, esta palabra es para su vida, tómela, ¿verdad? Comienza a creer ahora que está en la dificultad, no espere ver la respuesta de Dios, porque Dios no camina así. A Dios le gusta que nosotros veamos las cosas que no son y le llamemos como tal, a pesar de que no lo son. Solamente quiero enseñarles el estado actual de mis pulmones, ¿verdad? Estos son mis pulmones nuevos. La mancha blanca que se ve al centro es mi corazón nuevo también, ¿verdad? Pueden ver que mis corazones están totalmente transparentes, no hay ninguna sombra sobre ellos, están totalmente limpios. Así es que yo quiero darle las gracias a Dios y a ustedes por escucharme, ¿verdad? Por recibir, espero que puedan recibir esta palabra en sus corazones. Darle las gracias a mi hermano por el inmenso privilegio. Yo quisiera decirles tal vez que soy una persona recta, una persona libre de mancha y totalmente limpia, pero no es así, ¿verdad? Soy una persona común y corriente como cualquier otra que simplemente fue usada por Dios para mostrar su gloria. La Biblia dice que Dios deposita su gloria en vasos de barro, ¿verdad? Para que nosotros no pongamos nuestros ojos en la persona, sino que pongamos nuestros ojos y nuestra confianza en el Hacedor de todo, que es Él. Así es que yo doy completamente la gloria a Dios por su misericordia. Y nuevamente muchas gracias.
Gloria a Dios. Antes que se vaya Norbit, vamos a orar por él. Señor, te damos gracias por todo lo que hiciste, no solo en su cuerpo, sino en su familia, en el corazón de su padre, en el corazón de su madre, en el corazón de los médicos y todos aquellos que tuvieron algo que ver con este milagro. Señor, te pedimos que lo sigas usando, que sigas usando este testimonio, de manera que muchos puedan llegar a tus pies. Señor, declaramos a este joven apartado para Cristo, destinado a poder llevar este mensaje a muchos rincones de la tierra, porque no lo hiciste por gusto, lo hiciste porque el mundo tiene que conocer tu inmenso poder. Señor, bendice a su familia, bendice, Señor, su descendencia, para que sus hijos también conozcan que su padre es un milagro viviente del Señor y que está en este mundo con un propósito. Señor, ayúdanos a poder confiar cada día más. Eres el Dios de los imposibles. Bendice a Norbis ahora y siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ahora el aplauso es para el Señor, que sea glorificado. Gloria a Dios. El Señor tiene cosas maravillosas y grandes que hacer con todos nosotros. Me encanta cuando Dios se burla de la ciencia. Me encanta cuando Dios se burla de la incredulidad. Me conmueve cuando Dios se ríe de los diagnósticos humanos y le saca la lengua a la muerte. Y cuando ustedes y yo somos testigos de cosas como esta, nuestro corazón se fortalece. Si usted vino esta noche con una crisis de confianza, si usted vino aquí creyendo que Dios se olvidó de usted, yo le quiero decir que no es así. Dios ha estado tan pendiente como el día uno, y Dios va a glorificarse también en su vida. Norbis dijo al final: soy una persona común y corriente como cualquier otro. Él, usted y yo podemos calificar para un milagro sorprendente de Dios también. Así que yo quiero que me acompañe rápidamente. Vamos a tratar de no tomarnos mucho tiempo en esto, porque yo sé que nos vamos a alargar un poco, vamos a pasarnos un poquito de las 8. No me gusta hacerlo, Pero siento que el mensaje del Señor tiene que ser entregado, y al final hemos preparado un tiempo de ministración en una alabanza que sacude las fibras más profundas de mi corazón y de mi alma. Para eso hemos invitado a nuestra hermana Audrey, que nos acompañe también. Así que no quiero que se lo pierda. Pero al preguntarles a ustedes cómo va su jeringa, pues creo que hoy, con este testimonio, la jeringa está llena del aceite fresco de la unción del Espíritu. Que nuestra fe ha sido recargada y que sobre todo nuestra confianza va a llegar a límites insospechados. Pero en el mundo, el día a día, cada vez que usted hace una transacción económica, cada vez que usted paga algo con un billete de la moneda nacional, es decir, con la moneda que circula oficialmente en nuestro país, antes de dar ese billete, por favor, dele la vuelta y lea lo que dice ahí. Lea lo que dice ahí. ¿Cómo está la confianza nuestra? ¿Tenemos nuestros ojos cerrados y damos pasos en confianza con Dios? Porque mis hermanos no tenían plata para ese tratamiento tan caro, pero tuvieron que dar un paso así a ojos cerrados. Y necesitaban algo, tener algo en la mano para poder comprar esas medicinas. Y usted y yo hemos tenido alguno de estos alguna vez en nuestra mano. ¿Ha leído lo que dice en el reverso de un billete de dólar? Esa frase: en Dios confiamos. Cada vez que usted da un billete de esos, en Dios confiamos. Cada vez que se lo van a quitar de las manos, en Dios confiamos. Esta nación, en el año de 1956, puso en la Constitución que era obligatorio tener esta frase en su moneda de cambio. Lo dejó instaurado como la frase oficial de los Estados Unidos. 1956, el presidente Dwight Eisenhower firmó esa orden y se empezaron a producir los primeros billetes. Si usted tiene una moneda de un centavo de dólar, un penny, conocidos familiarmente como pennies, dice la misma frase. ¿Qué ha pasado con esa nación entonces? ¿En qué momento perdieron su principio más básico? Este vale un poquito más, este billete. Ya los vemos menos, se pasan más rápido a través de nuestras manos, el billete de a 20. Y encima de lo que es el centro neurálgico del poder de esa nación, que es la Casa Blanca, esa foto que está ahí, sobre el techo de esa casa han puesto también esa frase: en Dios confiamos. ¿En qué momento esta nación ha perdido la confianza en Dios? ¿En qué momento entonces ellos se han perdido? Y en lugar de enfocarse en esa frase que está en el billete, se han enfocado en el número del billete, en la cantidad, en la plata nada más, en lo que simboliza el poder del dinero. Sacaron a Dios de las escuelas. En esa nación cuya frase es "en Dios confiamos", ya no se puede leer la Biblia en público. Ya no puede haber una imagen, una estatua. Ya no puede haber nada que una imagen de la Biblia, una estatua, me refiero a un algo que diga que es la Biblia. No puede haber una placa donde hay un versículo bíblico en un lugar público. En los Estados Unidos está prohibido. Pero en Dios confían. ¿En cuál Dios confiamos? Yo confío en el Dios de Norbis. Yo no sé usted, pero yo confío en ese Dios. Por eso es necesario que ustedes y yo entendamos, gracias hermano, que debemos confiar en la palabra del Señor como la fuente única de confianza. Por eso quiero que me acompañen a Primera de Juan capítulo 5, versículos del 13 al 5. Voy a tratar de correr un poco con este mensaje, pero es importante hacérselos llegar. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 13 al 5, dice la Biblia: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, ayúdame, Padre, a poder hacer llegar este mensaje poderoso. Que los corazones nuestros salgan edificados y ejercitados en la confianza. Consuela a aquel que ha venido, Señor, con una crisis. Y sácalo de aquí fortalecido. Espíritu de Dios, ayúdanos y respáldanos en el nombre de Jesús. 5 pasos para sentirnos fortalecidos. Quiero darles estos 5 pasos que el Señor compartió conmigo, para que ustedes y yo podamos fortalecer la confianza que tenemos en Cristo. Quiero decirles algo. La fe no es lo mismo que la confianza. Todos ustedes son hombres y mujeres de fe si no estuvieran acá. Todos ustedes creen en Cristo. Todos ustedes saben que Dios es el Dios de todo, el Creador de los cielos y de la tierra. Compartimos una misma fe. Pero probablemente usted y yo no compartimos la misma confianza en Dios. Probablemente las cosas de la vida, las situaciones que usted está viviendo, le han hecho bajar su confianza en el poder de Dios, aunque no ha dejado de creer en Él. Él sigue siendo su Dios. Pero hay algunos pasos que yo quiero compartir con ustedes, 5 de ellos, para que usted pueda fortalecer y estar seguro que la petición, el problema, la necesidad que usted está pasando, esté bajo la cobertura del Señor. El primer paso para estar confiados es estar seguro que mi necesidad, que mi petición, que mi proyecto, que mi plan es la voluntad de Dios. Si usted no está seguro que la petición que usted ha puesto delante de Dios es la voluntad de Él, retírela. Si usted no tiene el testimonio del Espíritu Santo de darle paz por lo que usted está a punto de hacer, retírese, no vaya a ningún lado sin el Señor. Punto número 2, estar seguros que Dios cumplirá su promesa. Impactante la palabra que el Señor le mandó a Norbis en medio de esta prueba. Jeremías, y le dijo él que cosas buenas quiere para él. Cosas buenas quiere para él, después de pasar 15 días sin comer porque le habían dado una doble dosis de quimioterapia. ¿Cómo pega esa palabra? Yo creo que rebota en la falta de confianza de muchas personas. ¡Pum! Nuestro corazón se blinda cuando estamos pasando circunstancias así. Sin embargo, Dios llegó con esa palabra y penetró en su corazón. Dios cumplirá la promesa que le ha hecho a usted. No sé cuánto tiempo durará, pero Dios cumplirá. Número 4, estar seguros que Dios escuchó su oración. Vaya a la presencia de Dios, asegúrese que su memo le llegó al escritorio a Dios y que está sellado por la recepción del cielo. Asegúrese, y si no, vuelva a ir otra vez. Número 4, estar seguros que no es la fuerza del hombre, sino la mano de Dios la que va a poder llevar a cabo ese milagro. No lo haga con sus propias fuerzas. Entréguelo. El Señor llevó a esta familia a los límites insospechados, en donde obviamente nadie tenía nada que hacer en este caso. Lo entregaron y Dios se glorificó. Número 5, estar seguros que califico para ser bendecidos por Dios. ¿Cómo es eso? Estar seguros que califico. ¿Y que no todos somos iguales delante de la presencia de Dios? Sí, todos somos iguales, usted tiene razón. Escuchaba a un predicador decir ahora, sí. Pero los cristianos nacidos de nuevo, aquellos que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, somos una raza superior, decía este pastor. Y lo vamos a hacer. Dice la Biblia que gobernaremos y reinaremos sobre las naciones en el momento en que el Señor venga por usted y por mí en el arrebatamiento de la iglesia. Pero usted tiene que calificar. ¿Y cómo califico yo para ser bendecido por Dios? Pues usted tiene que ser un creyente de Dios. ¿Cómo va a recibir una bendición de Dios si usted aborrece a Dios? ¿Cómo va a recibir usted un milagro del Señor si usted le vuelve la cara a Dios? ¿Estoy siendo yo realmente egoísta con Dios? ¿Le he entregado mi vida? ¿Le he entregado mis pensamientos? ¿Hago lo que tengo que hacer para servirle a Dios? ¿O sencillamente me quiero aprovechar de Él? Esa es una palabra que tenemos que entender. Una vez usted agarra estos 5 pasos de seguridad, la seguridad le dará confianza. Si usted va siguiendo estos 5 pasos, usted estará confiado. Quiero compartir con ustedes 3 historias bíblicas rápidamente. La historia primera que voy a compartir con ustedes es la historia de Gedeón. Voy a tener que confiar en que usted crea lo que le voy a contar, para no tomarme mucho tiempo en ir a leer cada una de las líneas de estas porciones bíblicas. Gedeón había sido un hombre llamado por Dios, medio cobardón el hombre. Él no quería arriesgarse mucho. Y entonces Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? Vos vas a ir a defender al pueblo de Israel. Ah, no, Señor, yo para eso no traigo, le dijo. No, señor, no. Búscate a otro mejor. Mira, yo aquí estoy bien pastoreando mis ovejas, está tranquilo aquí, mira, tengo mi trabajito, ¿verdad? En horario de oficina, los fines de semana no trabajo, señor, tranquilo, me la paso bien, voy a pescar de vez en cuando, tengo mi lanchita, nadie me molesta, señor, búscate otro. Y entonces el señor le dijo, no, pero yo quiero que vos seas. Y entonces el señor empieza a darle un montón de instrucciones, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, yo te voy a respaldar. No. Le volvió a decir este hombre, no. Pero te estoy diciendo que yo te... Imagínense argumentar con Dios cuando Dios le está dando la orden de dar una bendición al pueblo. Y este hombre le argumentó. ¿Qué tal eso? Pero entonces al final dice, vaya, pues está bien, señor. Pero yo quiero saber, yo quiero tener la confianza que vas a ir conmigo, porque si no, no voy a ninguna parte. Voy a dejar de ir a pescar por ir a hacer lo que vos querés, a darme duro ahí con todas las naciones que están a su alrededor. No, yo quiero saber que vos vas a ir conmigo. Ajá, le dijo el señor, ¿y qué querés? ¿Cómo querés que te lo demuestre? He aquí una de las incredulidades más grandes que yo he visto en la historia de la Biblia. Y le dice, ok, voy a poner un vellón. Un vellón era un poco de lana, después de esquilar a las ovejas, a veces trababan esos pedazos de lana y quedaban hechos una bolita así. Eso se llamaba un vellón. Entonces vino el hombre y dijo, voy a poner este vellón aquí, afuera, en la era del patio donde secaban las semillas y todo eso, y lo puso ahí en el centro. Y le dijo, ok, vamos a ver si es cierto, si estás conmigo o no, señor. Mañana va a amanecer y yo voy a salir y voy a agarrar ese vellón y el vellón va a estar mojado de rocío, pero la tierra tiene que estar seca. ¿Qué tal ese desafío? ¡Ah! ¡Qué hombre este! ¿Qué tal mi hermano Norbis hubiera dicho, señor, mañana a esta hora el tumor se acabó, si no, no voy a ninguna parte? Pero vino este hombre y puso el vellón y se fue a dormir tranquilamente. Y le cuento la historia, el hombre se levanta, va a ver el vellón, lo agarra y dice la Biblia que casi un galón de agua le sacó. Y la tierra seca. Bueno, quizás sí, entonces, señor, vas a querer que yo haga esto y me vas a acompañar. Y viene el sinvergüenza y ¿sabe qué le dice todavía? Vamos a ver si es cierto, señor. Ah, yo para estar seguro nada más, para no dar ningún paso en falso. ¿Y ahora qué? Le dijo el señor sentado en su trono. Y le dijo, voy a poner mi velloncito otra vez, ahí en el centro, aquí. Y mañana tiene que amanecer seco y toda la tierra mojada. ¿Cómo es eso? Si usted no me cree, vaya por favor a Jueces capítulo 6, pero lo lee en su casa porque no tenemos tiempo acá. Jueces 6 del 36 al 40. Jueces 6 del 36 al 40. Y le doy una oportunidad para que usted me adivine qué pasó. El condenado vellón estaba seco y la tierra estaba mojada por el rocío. Y entonces el Señor se quedó, vaya, ¿y hoy qué me vas a preguntar? Y le dijo Gedeón, está bien, ahora sí voy a ir. ¿Estaba este hombre o no en una crisis de confianza? Claro que sí estaba en una crisis de confianza. Pero usted puede estar pensando en este momento y me diría, bueno, entonces voy a ir a pedirle a Dios hoy en la noche que me moje un hisopo que voy a dejar tirado afuera o la almohada. A ver qué pasa, a ver cómo amanece. Pero el Señor tiene algo especial para usted. Cuando nos encontramos en esa crisis como Gedeón, tenemos que encontrar a dónde está la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que quiere? Vaya conmigo a Números. Ahí sí le voy a pedir que vaya conmigo a Números 23 del 18 al 20. Libro de Números, capítulo 23 del 18 al 20. Dice la Biblia, había un profeta freelance. Para todos aquellos que no saben qué es freelance, freelance es cuando uno es un agente libre. Es decir, trabajo para una empresa, trabajo para la otra, soy asesor acá, soy asesor allá. No estoy empleado con ninguna empresa, sino que le doy mi asesoría a cada uno. Entonces, este profeta era un freelance, no estaba dentro de la nómina o de la planilla del Señor Jesucristo como un profeta, pero él le servía a diferentes personas y profetizaba por aquí, profetizaba por allá, y en un momento dado fue contratado por Balac para que le fuera a profetizar, y después le dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar un poquitín más, le dijo a este hombre. Te voy a pagar un poco más para que vos vayas y profetices equivocadamente al pueblo de Israel, para que los confundasen todo. Ah, sale pues, como era freelance no había cariño con nadie, no se identificaba con ninguna marca y dijo, está bien, voy a ir. Pero cuando este hombre llega y está enfrente del pueblo de Israel, se da cuenta que la presencia de Dios era tan fuerte en ese lugar que él no podía cambiar el mensaje de Dios. Números 10, 23 del 18 al 20 dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios habló a su vida hoy. ¿Hará o no hará? ¿Usted qué cree? Dios no es un hombre mentiroso. Dios es un Dios poderoso, con una sola palabra. A Gedeón se le dio la oportunidad de probar a Dios dos veces. Pero yo le estoy diciendo a usted, no es necesario que usted tenga la falta de confianza de Gedeón. Porque cuando yo estaba preparando esto, Números 23 fue algo claro para nosotros, para usted y para mí. Porque yo tengo mis crisis. Señor, ¿será? Y ese Señor será es contestado por esta palabra y el Señor me dijo, yo no soy hombre. Si yo te di mi palabra, la voy a cumplir. No me arrepiento de lo que te dije. Quiero para ti bendición sobre bendición. Quiero compartir con ustedes otra porción de la Escritura. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10. Vamos a ver cuál fue la oración de Daniel. Le voy adelantando un poquito la historia. Daniel, profeta de Dios, hombre fiel, hombre fuerte en la fe. Ayunaba, oraba, había dado testimonio delante de Nabucodonosor y de todos los demás. Pero estaba recibiendo en este momento de la historia de Daniel, allá por el capítulo 10, una visión de Dios de lo que iba a sucederle al pueblo de Israel. Y le iba a suceder otra gran invasión, iban a ser invadidos. Y después iba a haber una profecía de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel en el futuro. Quiero decirles que el capítulo 10 que vamos a leer ahorita es la introducción, valga la idea, del capítulo 11, obviamente. El capítulo 11 es el desafío más grande para los teólogos. Es muy difícil, o ha sido muy difícil, interpretar el capítulo 11 de la Biblia. Si usted quiere leer un capítulo en el que no va a entender ni jota, lee el capítulo 11 de Daniel. Y después va a tener que tener un chorro de libros de historia para que usted se pueda entender y ubicar en la historia lo que está pasando ahí. Pero le voy a dar una salida. El capítulo 11, el libro de Daniel, y 12 tienen que ser leídos junto con el libro del Apocalipsis para que usted lo pueda entender. Es el único de los profetas antiguos cuyas profecías aún no se han cumplido. Entonces el libro de Daniel tiene que ser leído con el libro de Apocalipsis para entender muchas de las cosas que suceden ahí. Pero eso no es lo importante en este momento. Yo quiero que ustedes analicen conmigo esa oración. Daniel, un hombre de Dios, poderoso, fuerte, valiente, no era cobarde como Gedeón, ni como usted ni como yo. Pero él en ese momento también se sintió un poco trastocado por la visión que había recibido. Y dice la Escritura en el 10 capítulo 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Anote, 3 semanas estuvo afligido Daniel. 3 semanas. Y dice él, no comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que cumplieron las 3 semanas. Es decir, estaba en ayuno y oración, así como la iglesia Josué. Estaba buscando, él estaba desesperado en ese momento y no hallaba qué hacer. Entonces vea usted, cuando la persona tiene una crisis de confianza, como vamos a ver en esta ocasión en Daniel, siendo un hombre poderoso de Dios, vea lo que sucede, vaya conmigo al versículo 8 y 9 del mismo capítulo 10. Dice la Biblia, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. El hombre estaba caput, no había nada más de fuerza en él, estaba tirado en el piso, versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, el versículo 10, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿qué dice la palabra ahí? Temblando. ¿Cuántos de nosotros hemos temblado ante una mala noticia? ¿Cuántos de nosotros hemos temblado en un momento de falta de confianza en nuestro Señor? Daniel estaba experimentando eso. Había visto una visión que le había levantado los cabellos y no sabía qué estaba pasando. Pero en ese momento llegó un hombre, si ustedes lo leen un poquito más atrás, la imagen de un ángel. Dice, con un vestido blanco y refulgente, y se paró delante de él, y entonces le dio esta visión, después de esas 3 semanas. Pero el hombre estaba temblando. O sea que es normal para usted y para mí entrar en una crisis, aunque sea un hombre o una mujer elevadísima en la fe, elevadísima en la unción de Dios. Ustedes y yo tenemos crisis de confianza en un momento de nuestra vida. Lo estaba pasando Daniel. Ahora, quiero que usted lea el versículo 12, dice la Biblia. Entonces me dijo, Daniel, no temas, ese hombre que llegó delante de él, ¿verdad? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, que es simbolismo de un demonio o de Satanás, se me opuso durante, ¿cuántos días dice ahí? 21. ¿Cuántas semanas son esas? 3 semanas. ¿Cuántas semanas había estado en ayuno y oración este hombre? O sea que lo que usted está en ayuno y oración junto con toda la iglesia de Josué, 40 días, hay alguien que está peleando con su respuesta. Tenga fe, tenga confianza, la respuesta ya llega. No sé cuándo va a ser, pero en ese momento este hombre se puso en 3 días de ayuno y oración. ¿Y él qué sabía? ¿Qué sabía que estaban peleando por su respuesta? No, él no lo sabía, lo sintió en el corazón. Estaba temblando, algo estaba pasando y este hombre tenía que verlo. He venido, dice, por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora quiero que saltemos, por favor, al 18 y al 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez, y que dice la Biblia, me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Una vez que la respuesta de Dios va a llegar a su vida, una vez que usted va a ser tocado, su confianza va a ser levantada, ya no hay crisis. En ese momento Daniel salió de su crisis, ya no estaba temblando, ya no estaba con temor, ya no estaba llorando, ya no estaba con su rostro en tierra, se había levantado y le dijo, Señor, me has fortalecido. Esta noche usted y yo hemos venido aquí para ser fortalecidos por Dios. Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 10, dice la Biblia, este versículo también es para usted y para mí. Bendito el varón que confía en Jehová. Confía. No solo cree. Qué bueno que creemos. Qué bueno que usted y yo tenemos la vida eterna asegurada. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, ustedes y yo, aunque estemos pasando la crisis, el calor, el problema difícil, estamos plantados junto a la corriente de las aguas. Esta ilustración la pone el Señor porque Él es el agua de vida. Si usted está plantado a la par de Dios, sus hojas van a estar verdes y su fruto se dará a su tiempo. Tenga paciencia en el Señor. Confíe en Él. Usted no está plantado en el desierto. Usted no está solo o no está sola, hermano o hermana. Necesito que usted crea en esto. Hay una última ilustración que quiero usar con ustedes. Y usted me podrá decir, sí, pero aquí era Daniel. Daniel es un hombre de Dios. Sí, me puede decir, pero era Gedeón. Gedeón había sido escogido para luchar con los israelitas en contra de sus enemigos. Hombres de Dios habían sido llamados para vencer. Pero yo, ¿qué puedo ser? Yo no soy un guerrero delante de Dios. Yo no soy una guerrera delante de Dios. Soy como Norbis o como este predicador acá, una persona común y corriente. Está bien, le voy a presentar otro testimonio de un hombre común y corriente como usted y como yo. Se llama Eneas. ¿Lo ha oído usted? Sí, dicen algunos. Porque una caricatura que se llama Benitín Eneas. No, no es ese Eneas. No es el alto ni el peloncito. No, Eneas es un personaje bíblico. Vaya conmigo, por favor, rápidamente. Hechos capítulo 9, versículo 32. Hechos 9, 32. Eneas, a este hombre le tocó esperar así como usted y como a mí. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Oiga bien lo que dice después de la coma, por favor. Llamaba Eneas, coma, que hacía 8 años que estaba en cama. Paralítico, 8 años. Eneas era un supernumerario. Eneas era un ciudadano corriente y común como usted y como yo. Eneas no se había metido con el grupo de los 12 apóstoles. No había andado persiguiendo a Jesucristo por ninguna ciudad. No era alguien que colaboraba en la sinagoga. Eneas era Eneas, punto. Y ya, nada más eso. Y este hombre había estado enfermo por 8 años. Había estado postrado en su lecho, no podía moverse, no podía caminar. 8 años. ¿Pero qué pasó? Cuando yo veo esta porción digo, pero Señor, solo eso faltaba. Versículo 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo, te sana, punto y coma. ¿Qué más necesitamos que una frase tan sencilla, pero poderosa, de decir, Eneas, Jesucristo te sana? Levántate, andate de aquí. Ya estuvo. Ah, ¿se puede ver usted la cara de Eneas, por favor? ¿Qué? Y eso es todo. Y he pasado 8 años tirado aquí solo esperando esa frasecita. ¿Por qué no me la dijeron antes? ¿Por qué no vino este Pedro antes? Si lo conozco de hace tiempo, era vecino mío en el barrio cuando éramos chiquitos, jugábamos juntos. ¿Cómo es posible que me ha tenido 8 años el Señor solo para llegar acá? Porque quiere glorificarse en su vida, porque no quiere dejar dudas que Él está haciendo el milagro en usted. Y si le toma esos 8 años al Señor, se los va a tomar. Pero se va a glorificar un día con 3 palabras en su vida. Dios lo va a hacer. Levante la confianza. Usted pudo haber dicho de Daniel, usted pudo haber dicho de Gedeón, pero Eneas, como usted y como yo. Le preguntaba yo a Norby, si le digo, ¿cuánto duró esta pesadilla de estar en esta quimioterapia? 6 meses. 6 meses. Con un tumorzote de ese tamaño que le llevaba todo su pecho. En 6 meses el Señor lo había deshecho todo. ¿Usted cree que con 3 palabras, Jesucristo te sana, no hubiera podido sanar este hombre el día a la noche? Claro que sí. Pero entonces no hubiera dejado boca abierta a la doctora atea. Había que dejarla con la bocota abierta a la doctora atea. Había que convertir a la doctora. Había que descubrir a sus padres clamando de rodillas. Y si el Señor hubiera llegado una noche y hubiera dicho, Jesucristo te sana, y Norby se levanta y dice, ya no tengo nada, no se hubiera podido llevar a cabo el plan perfecto del Señor en nuestra vida. Levante su confianza. Todo tiene un porqué en el reino de Dios. Todo tiene un porqué en el reino de Dios. No perdáis, dice Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 38, no perdáis pues vuestra confianza. No la pierdan, hermanos, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Esos somos ustedes y esos somos nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Somos superiores o no, hermanos? ¡Ay, Dios! ¿Cuántos? 4 o 5 superiores hay. ¿Somos superiores o no los que estamos metidos en este cajoncito de la confianza de Dios, de obtener la promesa, un poquito de tiempo? El que ha de venir vendrá, dice la Biblia, mas el justo vivirá por la fe. No retrocedemos, nunca vamos a retroceder. No le agradará a mi alma un retroceso de confianza. Pero nosotros somos de los que no retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para perseveración de nuestra alma. El mensaje para nosotros hoy, después de todo esto que hemos hecho, con la ayuda de Dios y con el respaldo de Él, es esto que dice el Salmo 34, y con esto termino. Y voy a pedirle a mis hermanos salmistas que pasen acá arriba, por favor. Salmo 34, versículos del 6 al 9, dice la Biblia. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Señor, eres una maravilla. Eres lo máximo. Por eso entramos ya al final esto, y agradezco a la congregación por estos minutos que nos regalan, en donde vamos a cantarte, Señor. Pero antes de entrar en este tiempo de adoración, leo esta porción de la Escritura que nos ha acompañado por los últimos 5 domingos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Entre con nosotros en este momento de adoración.
Quiero invitarle que pueda cerrar sus ojos en esta hora, hermano, hermana. Creo que sobran las palabras en este momento para poder motivarle a usted a poder alabar al Señor, y todo lo que Él hace en nuestras vidas es maravilloso. Así que quiero invitarle que solo cierre sus ojos, que no le importe quién esté a su lado, que no le importe el qué dirán. Solamente crea en Él, alábele en esta hora, adórele a Él, porque Él está aquí, su presencia está aquí. Quiero invitarle que pueda poner atención a la letra de este canto.
Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies.
Empiece usted a orar. Aleluya. Señor, yo sé que está fortaleciendo la confianza, está saliendo de la crisis en este momento. Pero con esta alabanza de fondo, yo quiero preguntar. Al principio dijimos que probablemente muchos de nosotros habíamos venido a este lugar con Cristo. Lo trajimos aquí para agasajarlo. Lo metimos a este templo para agasajarlo, pero un día salgamos de aquí, en el momento que salgamos, Cristo se va con nosotros y este templo queda vacío. Pero si usted esta noche había dejado fuera al Señor, si usted vino a este lugar sin Cristo,
lo había dejado allá a un lado. Yo le pido que tenga un encuentro personal con Él ahora, para que pueda levantar su fe, para que pueda levantar su confianza. Por eso quiero decirle a alguno que está sentado acá esta noche, que es necesario que se lleve a Cristo en el corazón. No se vaya de aquí sin Cristo. Tenemos que hacer una oración muy sencilla, 20 segundos de oración, pero yo necesito que usted dé el paso de fe para que Cristo pueda hacer maravillas en su vida. Mi hermano Norbis fue sanado, pero primero fue salvo. Antes de quitarle ese tumor de su pulmón, el Señor le dio vida eterna. Ese es el paso más importante. Llévese de aquí usted la vida eterna, para que no tenga crisis de confianza. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe y decir yo quiero, quizás además hacer una pequeña oración, yo la hago desde aquí y usted desde su lugar. Solo necesito ver su mano levantada antes que se vaya. Nada más, enséñeme su mano levantada y dígame, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien que quiera hacer ese paso de fe? Un paso sencillo, es una sencilla oración. Veo tu mano levantada, que Dios te bendiga, hermano. La unción del Señor va a caer sobre tu vida. No vas a volver a entrar a un lugar sin Cristo. Te lo vas a llevar acá en el corazón, brother. ¿Habrá otro valiente que quiera dar ese paso de fe? Que me levante su mano, que yo pueda verlo ahí desde su lugar, para que no se vaya sin el Señor. ¿Habrá alguien más? Veo tu mano levantada. La unción del Señor también cayendo sobre su vida hoy, preparándose Dios para hacer cosas maravillosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere levantar su mano? Que yo pueda ver desde acá para hacer esa oración. Veo otra mano levantada allá también. La honra y la gloria del Señor sobre su vida, transformando corazones ahora con todo poder y gloria. Aleluya, la unción de Dios, la ventana de los cielos abriéndose hasta que sobre y abunde sobre su vida ahora. ¡Ja! Aleluya, la confianza levantándose. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? No se vaya de aquí sin Cristo. Levante su mano también y hagamos esta oración rápidamente. Tenemos esta alabanza de fondo. Alguien más que levante su mano. Quiero ver a alguien más. ¿Hay algún joven por allá que le quiere dar like a Cristo también? ¿Un joven que le quiere dar un like para hablar en su idioma? Like a Cristo, algún joven, levántame tu mano y dame un like a Cristo también y oremos todos juntos. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Esas tres personas o cuatro que levantaron su mano, ahí donde están, por favor, les pido. Las personas que levantaron su mano, por favor. Y alguien más que quizás no levantó su mano, no importa. Yo no lo tengo que ver, el Señor lo tiene que ver. Tiene que ver su corazón. Repitan conmigo esta sencilla oración. Y digan, Señor, perdóname. Perdóname porque he hecho algo malo que no te ha agradado. Pero hoy sé que moriste en la cruz por mí. Y esa sangre costó mi vida. Y con ella me has lavado a partir de hoy. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Gobiérname, dame fe, dame confianza y cumple las promesas que has hecho en mi vida, Señor. A partir de hoy estoy para servirte y estoy para adorarte en el nombre de Jesús. Póngase el pueblo de pie y cantemos juntos esta alabanza para despedirnos.
Somos hasta este día, Señor, porque es por ti que estamos en donde estamos y somos lo que somos, Señor. Gracias por la bendición, gracias por la prueba, gracias por todo, Señor, por ese amor que nos tienes. Te pedimos que nos guardes, Señor, en esta semana que viene, que nos guardes, Señor, en nuestro camino ahora mismo, en nuestro hogar, Padre. Que este tiempo de refrigerio, este tiempo de alabanza no se limite a un domingo, a dos horas, sino que sea un tiempo constante, Señor. Que como lo dijo David, que de continuo esté tu alabanza en mi boca, Señor. Que pueda, Señor, no irme de este lugar y continuar, Señor. Ahora, Señor, esta noche te pido que traigas un mensaje a nosotros en nuestro aposento, Señor, en nuestros hogares, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Y si tú no vienes pronto, Señor, esta semana estaremos al final en el mismo lugar, rindiéndote alabanza y rindiéndote gloria. Gracias, Señor Jesús. A ti te damos la gloria y la honra. Y la iglesia y nosotros decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno. Recuerde que mañana tenemos oración.